Yo he evolucionado y mis clientes también. O sea, esos clientes que yo tenía al principio...
Es correlativo.
Sí, probablemente esas exigencias no. Pero lamentablemente la universidad en su momento no... Como que no... Que yo para mis decisiones soy como muy, muy claro y muy preciso y no me hace... siempre tiene que estar en pro de la solución. Y que la solución es para un tercero. A menos que no sea para ti.
César Doreste, mención honorífica del primer episodio de Quiero Tu Puesto, diseñador gráfico, diseñador de marcas, consultor de diseño, freelance o independiente, como quiera llamarse. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? Gracias por tomarte tiempo para conversar.
Pues contento, al fin lo logramos, chamo. De verdad, ya era hora. Nos vimos, no se pudo hacer en persona, pero bueno, ya... La tecnología nos solventa ese problema.
Sí, sí. Un viaje de por medio y todo para esto.
Claro, pero creo que también aprovechar el viaje para no... O sea, para hablar y conocer y hacer cosas también está bien, está perfecto. No había necesidad.
Era necesario. Sí, para esto tenemos la tecnología literalmente.
Claro, claro.
Y hablando de tecnología, vamos directo al tema. Vamos. Diseñador gráfico, ¿cuántos años de experiencia tienes en este momento?
Uf, yo creo que ya sería más de 10 años.
10 años de experiencia en el mercado.
Sí, sí.
¿Actualmente a qué te estás dedicando? ¿Cómo es tu trabajo diario en este momento?
Pues en este momento soy 100% freelance. Prácticamente desde que empecé a trabajar como diseñador gráfico, siempre he tenido... Esa vena freelance y en este momento, como bien dijiste, diseñador de marcas casi al 100%, me dedico a como consultor, ayudar a marcas o a personas, emprendedores, más que todo emprendedores y startups, a desarrollar como una imagen de marca que vaya bien con lo que ellos quieren ofrecer en un principio. Y por suerte en varios países del mundo, a nivel, digamos, internacional, me ha ido bastante bien y en eso estoy ahora.
Desde el inicio de tu carrera, estudiaste una carrera social, diseño, asumo, ¿no? Asumo, no, lo sé, eso es lo que pregunto por...
Sí, sí, tranquilo.
Por información.
Sí, 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 sí. Estudié diseño gráfico, la licenciatura allá en Caracas, donde tú estudiaste. Y luego de eso, hice varios máster en... otros más asociados a las herramientas, es decir, Photoshop, diseño web, marketing también en Venezuela, pero sí, más que todo el trabajo ha sido tanto la carrera de diseño gráfico y los afines después ha sido a nivel tipográfico, más que todo, más de todo en pro de diseñar mejores logos, por decirlo de alguna manera.
Claro, siempre ha sido iconográfico la inclinación hacia la que has tenido hacia el diseño.
Sí, 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 desde antes, o sea, desde la época grafitera siempre había como una inclinación tipográfica en mi trabajo. Entonces, claro, ya después lo fui depurando y lo fui como analizando de otra manera.
Me parece interesante irnos hacia ese nivel de pasado. ¿Desde pequeño César sabía que de grande quería ser diseñador gráfico?
No, yo quería, de chiquito quería ser inventor, que me parece que al final como que sí lo logré. Yo no sabía que
y hay un enlace creativo, exacto. Y hay creatividad de por medio.
Exacto, y de chiquito me acuerdo claro que no lo tenía tampoco así como que sabía muy bien lo que era ser inventor. Yo quería ser como un Dexter, como el laboratorio de Dexter. Yo quería agarrar cosas, tornillos y armar lo que fuese. Y nada, con el tiempo también, nada, se activó como una vena deportiva, empecé con el béisbol, eso fue muy importante para mí también, por un tiempo estuve ahí coqueteando también con ese mundo. Y luego, un pana, Alexander, de hecho, pana nuestro,
mira,
me dice un día, negro, vamos a estudiar diseño, y yo, dale. Fue así, o sea, ni siquiera fue, ¿qué es eso? Medio leí, ¿sabes? Que te entregaban como un libro con la información de todas las carreras. Y sí. Yo leí esa información y yo dije, mira, esto creo que suena conmigo. Y fue así. La verdad es que en principio fue bastante como, yo sé dibujar, me gusta dibujar. Como esa concepción que se tiene de los diseñadores en un principio, que es como, claro, tú sabes dibujar, tú puedes ser buen diseñador.
Claro, y o arquitecto, como, o dibujante, exacto, o alguna carrera así.
Como la carrera también empezaba en simultáneo, la arquitectura con la de diseño, y luego tú escogías, pues yo decía, bueno, o puedo ser arquitecto, o puedo ser diseñador, o si soy muy apasionado, saco las dos. Era lo que yo pensaba, o sea, en principio.
Has ido tomando las decisiones a medida que has ido consumiendo más información, por así decirlo, después de que te la presentaran fortuitamente.
Sí.
Una amistad cercana, de hecho.
Sí, total. Digamos que yo para mis decisiones soy como muy, muy claro y muy preciso, y no me hace falta como analizar mucho. Yo vi eso y yo dije, mira, esto suena conmigo. Y si hubiese sido ingeniero, pues también hubiese sido lo mismo. Más o menos igual, no creo que hubiese sido una cosa...
Claro.
Predeterminada desde hace tiempo, aunque sí tenía como esa inclinación de intentar, que ahora es lo que hago prácticamente.
Literalmente, el diseño es inventar, es crear, hay un vínculo creativo en todo lo que involucra, evidentemente, la creación. Desde esa carrera universitaria, ¿en qué punto ocurrió la transición de ser el estudiante al estudiante que trabaja, o de estudiar directamente a trabajar? ¿Fue una transición lenta? ¿Fue un golpe inmediato?
No, fue bastante rápido. Desde que empiezas a como las materias de diseño, cuando ya te empiezas a involucrar ya 100% en diseño, pues al principio los primeros semestres son, digamos, como introductorios entre una cosa y otra. Puede ser arquitecto, puede ser casi que artista plástico o diseñador, cualquiera de las tres, eso depende de ti. Pero cuando ya empecé a agarrar la computadora y a darle al Illustrator y al Photoshop, prácticamente empecé a conectar primero que sí con familia. Necesito tales cosas, necesito un banner, necesito una tarjeta de presentación, y empecé a sacar como alguna que otra piecita por ahí. Siempre desde un principio, y por eso te digo que el freelance fue algo que se fue dando. Se dio primero que la carrera, o sea, que los trabajos, digamos, en oficina y todo este tipo de cosas.
Claro, hay una barrera de entrada más baja, es una necesidad, sí, y alguien cercano que confíe en que uno puede hacer el trabajo.
Totalmente, es que esto es un servicio, esto es como un plomero. O sea, yo lo veo así.
Tal cual.
Somos una persona que ofrece un servicio y prácticamente todo el mundo lo necesita y cada vez más.
Sí. Y existe plomería básica, como cambiar un grifo, y plomería compleja, como engrifar un edificio.
Exacto.
O hacer planos, hacer otras cosas más complejas dentro de la misma área.
Y yo pensando en esa, cambiando un grifo.
Todos comenzamos dañando grifos, creo.
Exacto.
Yo primero.
Exacto.
Pensando en esta magnitud de experiencia o de expertise en una materia, precisamente tomando en cuenta que eras estudiante, eras buen estudiante, asumo, tenías aptitudes ya de entrada para lo que te estaba formando, comenzaste a conseguir trabajo, o a buscarlo, mejor dicho, porque no se encuentra lo que no se busca, durante esta carrera. ¿Cuáles crees que han sido las claves, o cómo ha ido subiendo tus skills, tu nivel de entregable, tu nivel de conocimiento? ¿Qué crees que ha sido lo que más ha aportado para tu crecimiento?
Mira, curiosidad propia. La curiosidad, porque lamentablemente, y bueno, un saludo a la universidad, pero lamentablemente la universidad en su momento no, como que no cultivaba mucho eso, ¿no? Entonces uno tenía la tarea de buscarse la información adicional, y quien no lo hiciera probablemente no iba a alcanzar como ese siguiente nivel que yo considero que pude lograrlo, ¿no? Y eso fue algo muy interesante, porque me sacó, o sea, me insertó un chip en la cabeza, que era como, tú puedes ser diseñador del mundo. Cuando tú empiezas a ver el trabajo de los demás, el trabajo de personas en plataformas como Behance, y te empiezas a inspirar de cosas que están sucediendo, qué sé yo, en Japón, en China, en aquí en Europa, en Estados Unidos, tu diseño deja de ser como localista y empieza a ser como internacional de una manera u otra.
Right.
O sea, tú empiezas a agarrar tendencias de aquí, a ver qué está sucediendo allá, lo empiezas a aplicar a tu entorno, Y eso inmediatamente te potencia y te como que te catapulta un nivelcito más arriba. Y si tú mantienes esa curiosidad constante durante toda la carrera, pues simplemente vas a estar siempre como en esa búsqueda de ir un poquito más allá, un poquito más allá. Entonces yo creo que siempre ha sido la curiosidad. Siempre.
La curiosidad en todos los entornos. En todo. La universidad uno entra evidentemente a que te presenten información en el campo laboral, y en cada interacción que uno tiene con clientes, positiva o negativa, se aprende. Si uno tiene ese mindset que comentas. Esta experiencia, o sea, después de la graduación, las primeras experiencias laborales que tuviste, ¿qué imagen tuvieron, o si existió, mejor dicho, la pregunta, una diferencia entre los primeros trabajos que obtuviste luego de graduarte a los que ibas agarrando antes de completar tu carrera universitaria?
Sí, sí, yo estoy muy orgulloso de mí, pero yo estoy seguro que la evolución se nota muchísimo. No es lo mismo, digamos, cuando tú, durante tu carrera, tus pares o tus colegas están a tu mismo nivel o a un nivel parecido y tú estás, entre comillas, compitiendo con ellos o aprendiendo de ellos y viendo cómo están ellos trabajando, a que luego cuando ya llegas a un ámbito laboral donde te toca un roce de repente con personas que saben más que tú y tú empiezas a ver, tú dices, ah, no, mira, pero es que aquí hay una persona que te puede enseñar muchísimo más, aquí hay una persona que te puede dar muchísima información, puedes ver cómo trabaja, cómo resuelve. Y tú justamente aplicar eso a tu trabajo, sí. Digamos que siempre, o sea, que yo he considerado que mi trabajo en su momento, bajo las condiciones en las que esté y el tiempo de experiencia que tengo, siempre he considerado mi trabajo un buen trabajo, pero estoy seguro que después que salí de la universidad, el crecimiento fue, la diferencia fue mucho mayor.
¿Qué tipo de clientes has logrado captar? O sea, ¿tienes algún nicho específico de personas? Asumiendo primero la necesidad de un branding, una identidad de marca o de empresa, o un nicho específico que te haya servido de, perdón, que te ha servido de que, ay, se me fue la pregunta. Desde que empezaste a trabajar como diseñador de marcas, ¿has atendido algún nicho específico o ha sido una variación de nichos de mercado, de clientes diferentes en distintas etapas de mercado?
Han sido diferentes. La mayoría de las veces, o sea, sí se repite como un tipo de clientes, por lo menos. Yo tengo como mucha data sobre eso, sobre mis clientes. Suelo tener como mucho.
¿Llevas un registro?
Sí. Llevo tener un registro y también, bueno, luego del tiempo tú empiezas a notar como cosas que se repiten y si se pudiera, digamos, sacar como un avatar específico o más específico del tipo de cliente, podría ser que un hombre, digamos, como de 30 y tantos años, que está empezando un negocio, por ponerlo de una manera básica. Pero,
o sea, ¿has estudiado a tus clientes literalmente?
Sí. Pero antes de eso, el área, digamos, donde ese cliente se desarrolla es súper variada y me encanta. A mí me fascina eso. No soy el diseñador para clientes de un nicho específico, que no está claro. Nada mal para el que lo sea, pero a mí me gusta es que hoy me toque una carnicería y mañana me toque el vegano. Y luego toque Greenpeace y luego toque, qué sé yo, Nike.
Exxon.
Sí, es una cosa así. Pensamos igual. Exacto.
Claro, o sea, ves el beneficio de ser freelance o de ser independiente para, desde tu perspectiva, está en poder meter la cabeza en distintos mercados, en distintas empresas, satisfacer esta curiosidad que mencionabas ahorita.
Total, porque aparte de todo se aprende. O sea, y uno nunca sabe cuándo ese tipo de información o ese tipo de conocimiento te puede funcionar para un negocio propio en el futuro.
¿Te proyectas a nivel personal teniendo un negocio en el futuro? Todo este aprendizaje que vas acumulando, ¿lo estás guardando conscientemente con una meta futuro?
Sí. O sea, digamos que, como te dije antes, yo no soy como muy consciente en los actos que tomo, pero soy muy seguro. Y toda la información importante yo sé que está aquí. Y más la que tengo guardada, pero la que más me importa, la que más me va a funcionar, siempre la voy a tener aquí en la tapa de la cabeza. Y sí, negocios en el futuro, sí. O sea, en el ámbito digital me encantaría, negocios físicos, me encantaría tener un restaurante, siempre he querido tener un restaurante y es algo que digamos de alguna forma he podido aprender un poco de los clientes que están en ese nicho, de cómo lo manejan,
claro,
y cómo lo resuelven, pues sí, también me ha funcionado muchísimo. Y en el futuro ya veré cómo lo resuelvo yo.
De momento y en el estado actual, pensando eso como un futuro, el foco está en hacer crecer tu marca personal, básicamente, tu base de clientes.
Sí, sí, y también, digamos, como que no solo depender del diseñar, sino empezar también a tocar otros ámbitos y ver, así como estás haciendo tú con esto, como ver qué otras cosas se pueden hacer, que te puedan también ampliar el espectro de posibilidades de negocio o de trabajo o experiencia. Bueno, tiene todo que ser relacionado al trabajo, pero sí de,
claro,
ampliar esa posibilidad de conseguir otras experiencias, de ver qué otras cosas se pueden hacer, de cómo se pueden materializar. Eso son, digamos, lo que ahora, digamos, me tiene así como con el foco prendido.
Claro, quieres abrir un track paralelo a lo que son las operaciones diarias de diseño de marca.
Sí, total, total. Y eso viene pronto.
Viene pronto. Pensando o haciendo switch al diseño de marcas, ¿cómo es tu proceso de trabajo regular con un cliente? ¿Cómo opera un diseñador de marcas independiente? Pongamos el ejemplo de los mejores trabajos que has tenido, los que hayan salido con mejor suavidad, o los clientes que para ti hayan sido más provechosos.
Mira, nuevamente, curiosidad. Al principio curiosidad, porque me interesa muchísimo conocer la marca, si hay una investigación previa sobre eso, y si no, hacer todas las preguntas pertinentes para obtener la mayor cantidad de información que me pueda ser útil para desarrollar esa marca o ese logo, el logo para esa marca, que es claro, como el paso principal. Y no solo es un tema de conocer a quién estás trabajando, sino también poder tú ser efectivo en tu trabajo. Es decir, si yo conozco más los gustos o la visión o los objetivos de un negocio o de un cliente, es más probable que yo pueda en un punto como dar en la diana con la primera propuesta de logo o con la segunda.
Claro.
Sí, en claro, el desconocimiento es mucho más difícil. Aparte, cuando tú tienes como la mira bien puesta en un punto, yo siento que puedes ser más creativo, o sea, porque ya conoces los límites y dentro de esos límites
lo enfocas. Exacto. En un objetivo.
Exacto, exacto. Y sale como más fácil, porque tú, dentro de ese límite que puedas tener de creatividad, o sea, tienes como un mundo grandísimo, porque aparte ya sabes que no puedo usar este color porque este color no tiene ningún sentido. Entonces,
exactamente,
ese tipo de pensamientos y te enfocas en lo que de verdad es importante.
Conectas ideas de una manera lógica a través de la información, básicamente.
Exactamente.
Esa es la base de todos tus procesos con todos los clientes.
Todo. Esa es la base. Si no conozco para quién estoy trabajando, bien sea porque es el logo de un cumpleaños, porque puede tocar.
Claro.
O es el logo de una marca, si no sé quién cumple años, qué le gusta, o esta marca, qué vende, cómo lo vende, a quién, cómo lo ofrece, por qué, y todo esto, es que no, la solución que yo haga le puede gustar a la persona que me contrató, pero puede que no sea una solución efectiva.
Claro.
Muy probable.
Que no resuene con la audiencia, claro, con el mercado que ya está adaptado a estudiar.
Claro.
Con esa fase realizada, cuando tienes la información, un cliente te entrega todo lo necesario para entender ese contexto necesario para comunicar, y más visualmente, ¿cómo es tu proceso creativo personal? Yo sé que eres una persona bien analógica, bien creativa en el sentido de pictogramas. Ya vamos a hacer un throwback también a la universidad, pero actualmente, ¿cómo ha evolucionado ese proceso de diseñador ya con toda la información que necesitas en la cabeza?
Mira, después de ese proceso de preguntas y respuestas, por decirlo de alguna forma, yo siempre me mantengo muy en contacto con el cliente y lo trato de envolver un poco en el proceso, y que él, de hecho, cuando en todo el tema de conversación siempre hablo de nosotros, estamos logrando, tú y yo estamos logrando, mira esto que logramos hacer,
incluso... Claro.
Converso como que yo estoy dentro de la marca, o sea, esto es para nuestra marca, para el crecimiento de nuestra marca, y...
Es un buen dato.
Sí, yo siempre hago eso, siempre converso como que desde que tú me contratas a mí, yo soy el diseñador de tu marca. O sea, yo no soy una persona que tú contrataste afuera, sino que yo estoy dentro de la marca.
Estoy en tu equipo.
Exacto. Estamos aquí en la mesa redonda entre todos los socios, porque yo soy el socio de diseño, por decirlo de alguna forma.
Básicamente.
Y yo después de eso lo que hago es buscar muchas imágenes, muchas cosas, inspirarme en videos, en cualquier cosa que sea visual. Buscar, reunir y compilar toda esa información y mostrársela de una manera como digerible. Y esto yo lo, como que lo, se los propongo o se los conceptualizo como una atmósfera. O sea, es como, mira, esta atmósfera, que no es un concepto que inventé yo, pero digamos que a mí me funciona muy bien.
Claro.
Esta atmósfera es donde tu marca va a estar, como que donde tu marca va a vivir. Entonces le muestro, si es una, qué sé yo, un restaurante, pues si él me dijo que es una pizzería, pues platos de pizza o comida italiana, personas
allá. Claro.
Digamos, también como mostrar el posible cliente, si ya hablamos del cliente, pues ponerle fotos de los clientes. Colores que podrían estar como en resonancia con este tipo de establecimiento, textura, logos, logotipos, todo eso. Y le muestro varias propuestas y le digo, ¿cuál consideras que es la que está como en donde tu marca podría vivir? Cuando tú dices,
claro,
mira, este entorno aquí con estos colores y este tipo de letra y este tipo de persona y este tipo como de establecimiento es donde mi marca podría vivir, donde yo me imagino
claro,
que mi marca vive.
Entonces, ¿cuál es el mood?
Exacto.
¿Cuál es la vibra que quieres que tenga la marca?
Sí, un mood board, exactamente. Entonces, ese es el segundo paso. Igual, es exactamente lo mismo. Para también que la persona, el cliente vaya viendo, se lo vaya imaginando, todo es que
claro,
se lo vayan imaginando, que no sea de sorpresa.
Ir alineándose en el camino también para ver qué visión tienes tú de la marca, si conversa con la visión que tenga el cliente de la marca o hasta qué punto es negociable cada una de esas proyecciones en el
exacto,
proceso.
Y de hecho yo no, digamos como que no, o sea, yo confío en mi proceso y yo no, como que no me siento mal o no evito que haya posibles retrabajos o correcciones. Si hay que hacer 2 moodboard más o 3 moodboard más,
claro,
o 5 moodboard más, al final eso es apuntar, o sea, afinar la puntería ya después de correcciones, iteraciones.
Claro.
Es mucho más probable que cuando veas el logo tú digas, claro, es que esto tiene todo el sentido del mundo.
Es lo que venimos conversando en las últimas
exacto,
X cantidad de reuniones.
Estamos, exacto,
quedamos de la mano con la comunicación, básicamente, solo que como diseñador lo estás ayudando a visualizar lo que a muchas personas les cuesta explicar, que yo creo que es parte del trabajo, de la parte complicada del proceso de ser freelancer, asumo, de conversar con los clientes y tratar de traer esas palabras a un mood board, a unas referencias bien claras, específicas y elegibles para ellos.
Sí. Es justamente eso. Y digamos, estos mood boards no se presentan solo, se presentan como un discurso y,
claro,
y se intenta ahí sí. Se hablan en términos más de cliente que de diseñador, ¿no?
Claro. Ahí eres vendedor, ya no eres diseñador en esa presentación.
Sí. Y también es como buscar de evocar como sensaciones y conceptos que puedan estar más cercanos a lo que ellos conocen, no a lo que uno conoce. O sea, yo no hablo
claro,
de equilibrio y sección áurea y qué sé yo. Yo no hablo nada de eso, sino más de alegría, de compañerismo,
claro,
de familia, dependiendo de lo que estemos hablando o el negocio que estemos trabajando.
De vuelta a la comunicación que comentaba, cómo hacer que te entiendan, cómo venderlo. Sientes
claro,
que dentro de todos estos ejercicios que has hecho con todos los clientes que has tenido, has desarrollado, practicado, ¿alguna vena comunicacional? ¿Has encontrado patrones de venta que te hagan más simple presentaciones, por ejemplo?
Sí,
clientes.
Sí. Es como que he llegado a darme cuenta que como que puedo tener ya una cierta habilidad en plantar ideas, que es importante. O sea, porque yo
persuasión, estoy, se
sí,
le dice.
Yo siempre estoy plantando la idea. Si a mí se me ocurre algo que yo considero que pueda ser útil en pro de esa marca, yo voy diciendo cositas durante las comunicaciones para que luego cuando vean los mood boards o próximas preguntas que yo les haga, ellos puedan de una conectar con eso que yo dije e claro. ir hilando el digamos como la puntería hacia ese lado.
Claro. Llevas el volante en esta relación con el cliente de cierta manera, pero no impositivo, de una manera más persuasiva.
Sí, 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 porque no es una obra de arte lo que se está haciendo, se está ofreciendo una solución y en esa solución no puede haber no puede haber ego, o sea, tiene que ser una cosa que le sirva a ellos, no que a mí me guste.
Claro.
Entonces, yo dentro de lo que yo considero positivo para ese cliente, ahí sí puedo ser persuasivo, pero no intentando meter una idea mía por capricho, no, nada de eso.
Ahí te basas en el proceso de investigación previo que haces, en el criterio de conectar comunicación visual con este nicho.
Exactamente.
Después de que haces moodboard con el cliente, ¿llegas al proceso ya de creación personal o todavía sí. haces más actividades con el cliente?
No, ahí sí es cuando, digamos, me toca a mí ponerme yo a ver, todo esto que ya yo tengo, este concepto, esta atmósfera que tengo aquí en mi cabeza, sumado a el cliente que ya conozco, el cliente de mi cliente, la marca, su personalidad, su porqué, etcétera, 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 buscar de generar un diseño que pueda ser memorable para este tipo de marca y el tipo de clientela que
claro.
tiene. Y ahí empiezo. O sea, si ya hablamos de como te digo, yo se los trato de poner a ellos en palabras o en conceptos que ellos puedan conocer. O sea, si queremos algo que sea alegre, pero elegante, entonces, bueno, cómo podemos justamente
claro.
a través de la tipografía, a través de los colores, buscar generar ese tipo de conceptos
claro.
dentro de la propuesta gráfica.
¿Cómo recreamos esas emociones exacto. de una manera visual? ¿Cómo evocamos algo?
Exacto.
Una respuesta visual. Es que
sí.
visual sí, es
sí,
todo.
Sí, total. Y cuando tú llegas, digamos, cuando conoces e incluyes a tu cliente en ese proceso, también puedes como optar por soluciones que no sean tan descriptivas. Que sí, qué sé yo, si es un restaurante de hamburguesas, pues que salga la hamburguesa, ¿no? Pero entonces, si están buscando el restaurante de hamburguesas que está inspirado en una película, porque era la película que al chef le gustaba
claro.
de pequeño, entonces ya tú puedes agarrar un pedacito de esa película y un elemento de ese discurso
claro.
y hacer ese guiño ahí sin necesidad de que
claro.
sea una hamburguesa. Entonces, bueno, tienes como más posibilidades creativas.
Claro. Pensando en el proceso, o sea, a esta etapa del proceso, me he dicho, a esta altura, habiendo pasado por una investigación inicial, por una comunicación constante con el cliente, con una selección de referencias en un mood board hecho con el cliente para lograr consenso, para lograr la alineación, creas la marca, ¿cómo la vendes? Que la venta de los logos o la persuasión de la selección de un logo final con un cliente suele ser el tema del diseño con cambios, con desalineaciones que puedan haber
claro.
entre las propuestas, todo lo que puede ocurrir o que puede salir mal en la creación de una imagen de marca que es como un niño, un empresario.
Mira, si yo hago todo el proceso previo, lo hago bien, el logo no se vende solo, pero el logo
convence.
Momento, ajá, exacto, ajá. Todo lo que tú me hablaste ahora tiene sentido.
Claro.
Entonces ya para ellos es como no es tan sorpresivo. O sea, es
claro.
sorpresivo la manera en la que tú puedas hacer esa solución, pero para ellos es claro, esto tiene sentido.
Esto era.
Cuando él me hablaba de felicidad y no sé qué, y este concepto
claro.
con suavidad, con no sé qué, y el mi cliente, que son niños, esto es lo que
lo entiendo.
Lo que yo necesito. Sí, exacto. Es como que esto ya lo entiendo, ya lo vi. Y los mockups. Los mockups para mí son primordial.
Vende.
Aunque trato de no usar tantos, siempre trato de presentar primero el logo solo, o el logotipo, o lo que sea, presentarlo solo, sobre fondo blanco, sobre fondo negro, si esto funciona, sobre
claro,
fondo blanco,
limpio.
Fondo negro, esto está muy bien.
Listo.
Y ya después empiezo a ahondar un poco en montajes en el que el cliente también pueda ver, como imaginarse lo que le den ganas,
claro, de imprimir. Que lo vea como lo va a ver físico, exacto.
Exacto.
Que evoca esa persuasión también que llevas en este proceso bien delimitado.
Sí, todo es
eso. Siempre ha tenido... ¿Siempre has seguido un proceso tan metódico o esto lo has ido descubriendo en el camino con errores, con clientes infernales quizás?
Sí.
¿O
sí.
es un proceso que
desde el inicio no. De hecho, yo en el principio a veces me contrataban conversación mínima y el siguiente contacto era entregar los logos y ver qué pasaba. Entonces, obviamente yo tenía muy poca información,
claro.
Y a veces lo lograba, pero no era, o sea, no era tanto que no lo lograse, sino como el infierno en todo el proceso de, ¿será que yo lo que yo estoy haciendo, esto tiene sentido?
¿Será que sí le va? O sea, esa incertidumbre por no tener la información en la cabeza, claro, no tener confianza.
Total, y que... digamos, también era como una cosa profesional de que, oye, no le pregunté al principio, lo va a venir a preguntar esto 2 semanas después.
Sí. No, creo que ya. Me pasó mucha.
Ya era como, no, ya, bueno, vamos
prefiero a... prefiero asumir.
Sí, vamos a lanzarnos por este barranco a ver qué pasa. Y sí, y ahí eso. Y ahí vemos. Entonces, claro, yo he evolucionado y mis clientes también. O sea, esos clientes que yo tenía al principio...
Es correlativo.
Sí, probablemente esas exigencias no estaban y lo que ellos recibían era como, ah, bien, perfecto. O no, ah, mira, bueno, está mal, o no me gusta tanto cambiar estos colores, o está pésimo, o sea, de todos me encontraba. Pero era una cosa así que no era tanto que yo tuviera muchos errores o que yo dijera, esto no está bien, como que el resultado que estoy entregando no está bien, sino como que yo durante el proceso no sentía que estaba haciendo las cosas de manera correcta.
Claro. Pensando en los clientes y la captación de clientes, de cómo ha evolucionado también, cómo ha evolucionado específicamente la forma en que atraes estos clientes, cómo has logrado filtrar de estos clientes iniciales que tampoco conocían el proceso, quizás con menos experiencia de la que tenías como estudiante en esa época, hasta los clientes ahora que tienen otro nivel de claridad, otro nivel de presupuesto, otro nivel de proyectos. ¿Cuáles crees que han sido las claves para optimizar tu forma de captar clientes?
Yo siempre les digo a mis clientes que conversar es gratis. Entonces, al principio es conversemos. Yo ahora estoy en un punto donde por suerte el cliente, obviamente hay casos, pero si el cliente no está totalmente convencido de trabajar conmigo, yo le digo, mira, yo no soy la persona para ti, porque si de repente no te convence mi portafolio o ves mi portafolio y tus preguntas son, oye, pero es que no he visto que tú hagas logos de este estilo o de otro estilo. Siempre
claro.
usas los verdes y no usas los rojos. Entonces yo digo, mira, no. O sea, no. No, porque el proceso tiene que empezar desde confianza plena. Y si yo no soy esa persona que te genera esa confianza, pues hay muchos diseñadores. Además, te puedo recomendar otros diseñadores que lo van a hacer igual o mejor que yo. Ningún problema. Pero sí, o sea, siempre empiezo desde, oye, me gusta tu trabajo, quiero que seas tú. Ok, bueno, ajá, perfecto. Entonces, tú quieres que sea yo y yo quiero ser yo. Entonces, ahora sí, vamos a conversar, a ver, a darle como a esto, a este proceso un
claro.
objetivo, una mira clara y ver qué podemos hacer, qué presupuesto manejas, con el presupuesto que manejas, cómo te puedo ayudar yo, qué soluciones te puedo ofrecer, hasta qué punto soy yo la persona que te tiene que ayudar, o mira, no, me encanta tu proyecto, pero la verdad es que tú puedes solucionarlo en este momento con otra persona y sin ningún problema. Ahorita yo creo que puede que sea yo un alguien que te genere más bien como problemas a futuro, porque, qué sé yo, cobro más.
Claro, un gasto adicional innecesario para la etapa.
Exacto, exacto. Todas esas cosas. Entonces, todo es por conversación, hablar mucho con el cliente, y cuando yo veo algo, también porque lo sufrió antes, que yo digo, no sé.
Bandera roja.
Fuera de aquí.
Llegaste al punto de que te puedes dar el gusto de filtrar a tus clientes ya.
Incluso cuando estoy necesitado de clientes, porque bueno, hay meses malos, igual, si puedo ahorrarme el mal rato, porque, ¿qué sucede? Yo confío mucho en mi trabajo y como yo trabajo en plataformas online, muchas veces el pago no se recibe sino hasta el final. Y yo estoy totalmente... O sea, claro. Estoy contento con eso, no tengo ningún problema porque, como te digo, como he tenido ya muchos proyectos y en mi experiencia, la mayoría de mis clientes quedan satisfechos, yo confío en mí y depende de mí agarrar mi dinero. Ya yo sé que el dinero
claro.
Es mío. O sea, no me van a robar, pero muchas veces tú vas como a trabajar con alguien que no te da feeling y terminas sufriendo de otras cosas que no son lo monetario por lo monetario. Claro. Pasando un mal rato que no vale la pena. No vale la pena. Entonces, tienes que ser como muy... Vas construyendo tus principios y ser fiel a ellos. Porque después, lo que haces es que te sientes mal es contigo mismo. Porque es como, yo había establecido...
¿Por qué hice esto?
Que esto era así. ¿Y por qué ahora yo vine y acepté esto? Si claro. Yo sabía que esto no estaba dentro de mis lineamientos. Claro. Entonces... Tratar de tener, los lineamientos pueden ser flexibles, o sea, tú puedes variarlos.
Claro.
Pero trata de ser fiel a ti, porque si no, después vas a terminar como más molestias de las felicidades que pueda generar el dinero que
claro.
Vas a generar.
Claro. Básicamente, precalifica al cliente en una sesión de consultoría gratuita, podría decirse.
Sí,
que
sí,
vomitas tu opinión en esta conversación, sí. O es solamente un análisis desde lejos, a ver si hay hay corazón.
Yo me entrego, o sea, yo sí te puedo dar, incluso dependiendo de las soluciones que puedas necesitar y entendiendo el feeling que me puede dar una persona, yo puedo hacer hasta un trabajo claro. Previo gratis. O sea, yo puedo,
claro. Mira,
si yo hago una investigación para convencerte o para mostrarte una idea, tú me vienes con
claro.
Una duda, yo te quiero solventar esa duda.
Te quiero persuadir, yo te quiero también de cliente.
Exacto.
Imagino.
Entonces, yo mira, te puedo hacer, mira, esto lo acabo de hacer para que tú veas cómo podría lucir, pero te puede funcionar con
claro.
Otro diseñador. Yo, o sea, yo puedo hacer ese tipo de cosas sin ningún problema. Y hasta el punto donde tú me lleves, claro, sin abuso, hasta el punto donde tú me lleves, yo voy ahí contigo, vamos conversando.
Claro.
Ajá, ¿y qué podemos hacer aquí? ¿Qué podemos hacer allá? ¿Y cómo lo ves aquí? ¿Cómo lo ves allá? Sí, mira, podemos hacer esto. Así lo veo, esta solución me parece mejor,
claro.
Tengo este presupuesto, quiero gastar tanto para esto, que te puedo decir, oye, no sé yo, no imprimas con tinta dorada, lo puedes imprimir de esta forma, te
claro.
Puede salir más barato.
Abarata costos.
Exacto, resuelve aquí, resuelve allá. No, es que quiero hacer 50.000 tarjetas de presentación, no hagas eso, no hace falta. Ponte una buena, no sé, un buen Instagram o lo que sea. Hacemos una
claro.
Plantilla para tu Instagram que se
es gratis
y que tú puedas generar. Sí. Exacto. Ahí se van buscando las soluciones. A mí no me interesa.
Claro.
O sea, no soy un mercenario en mi
claro.
Trabajo.
O sea, que se le exprime muchísimo a estas asesorías iniciales con César Doreste.
Sí, dependiendo de lo que quiera el cliente. O sea,
claro.
Es así como estamos tú y yo. O sea, yo.
Tal cual.
Voy hablando y te voy diciendo lo que yo considero que pueda ser bueno. Y después, si tú quieres que yo te resuelva esa situación, pues te la resuelvo. Si te gusta la información y la quieres resolver con otro, pues también.
Es eso. Es una instancia para conocer tu proceso, tu forma de pensar, tu forma de solucionar o de entender los problemas ya directo con el cliente.
Claro.
Que va de la mano con esa persuasión, porque así como el cliente te puede estar calificando a ti, tú estás precalificándolo a él.
Total.
¿Cuántas banderas rojas levanta?
Total,
a él o a ella.
Total.
Hablo de cliente en general, por si
sí.
Acaso. ¿Sabes qué es Notion? Notion es todo tu trabajo en un solo lugar. Es la aplicación de productividad más poderosa y personalizable que existe. Y no te digo esto solamente por promoción, lo digo porque soy usuario desde hace rato. Este podcast no se habría materializado de no ser por la simple existencia de Notion. Puede ser una central de conocimiento, puede ser un repositorio de documentos y obviamente puede ser un gestor de proyectos en serio. Notion vale por 10 aplicaciones, pero solamente cuesta una. Olvídate de Asana, olvídate de Confluence, olvídate de Trello, de Monday, de documentos de Google que no se abren en el móvil. Olvídate de todo. Solamente necesitas una aplicación y puedes probar Notion gratis hoy, solo descargándolo desde nuestro enlace de afiliados. Y si quieres contratar un plan plus, también puedes hacerlo desde nuestro enlace de afiliados. De momento no tenemos descuentos para ofrecerte, pero estas son simples formas en que puedes apoyar la producción de este podcast. Y si ya tienes un plan de Notion, también puedes agregar inteligencia artificial a tu plan desde nuestros enlaces de afiliados. En fin, el mensaje es que hagas clic en nuestros enlaces. Ayúdanos a demostrar que podemos dirigir tráfico a nuestros patrocinantes y haz clic en los enlaces que te dejamos en la descripción. Eso es todo. Volvamos al episodio. Pensando en la fluctuación de este manejo de clientes, lo que acabas de comentar hace ratico de que hay meses buenos, hay meses malos, hay clientes que pagan de inmediato, hay clientes que pagan faseado, hay clientes que pagan desfasado. ¿Cómo es el manejo? Nunca fallan, o que lo pagan incompleto, claro. O que negocian hasta el día final. ¿Cómo te has adaptado al manejo de las finanzas, al manejo de estas fluctuaciones en el trabajo y en lo que cobras, básicamente? ¿Ha implicado alguna adaptación en tu vida personal?
Sí, yo soy, para eso soy muy malo. O sea, no soy tan bueno como quisiera para el tema
financiero.
O sea, sí tengo mucha idea, pero bueno, como que me escudo a algunas excusas que terminan como afectándome, ¿no? Pero bueno.
Todos hacemos eso.
Sí. pero sí trato de siempre tener algún colchoncito, como el dinero bajo la almohada, lo que sea, hablando de manera metafórica. Sí, no, porque no van a conseguir nada de lo que estamos leyendo. Pero sí, claro, uno trata de ir... También, como ya uno conoce su proceso, cuánto tiempo más o menos te va a tomar un trabajo, cuánto claro. aspiras tú cobrar mensual, cuántos trabajos puedes tomar, cuántos trabajos puedes agarrar, cuánto de ese trabajo quieres ahorrar, en qué cosas quieres invertir, si puedes invertir en algo, qué cosas quieres tú diversificar, etcétera, etcétera. Y eso es lo que estoy tratando ahora, estoy tratando de diversificar. Quiero tener como mayores fuentes de ingreso en las que de repente la implicación no tenga que ser tan permanente, sobre todo claro. porque a mí me gusta mucho diseñar, a mí me gusta mucho lo que hago, y si yo puedo tener otra fuente de ingreso en las que se van, mira, te llegó aquí un cheque, te llegó acá claro. otra cosa, entonces yo diseño con más gusto, porque no es solo por el tema de ayudar y el dinero, sino que también es por,
claro.
por el placer de hacerlo.
Por un ingreso pasivo dentro Exacto. de tu área de conocimiento.
En eso estoy ahora. Justamente como instruyéndome un poco de cómo diversificar, cómo administrarme mejor. También el tema de los gustos personales, poder bajarle un poco, comer en la calle, que me fascina. cómo, cuándo sí, cuándo no, en qué invertir claro. mejor. Cómo, ese tipo de cosas en las que yo estoy como en este momento activo tratando de mejorar.
Tocaste un punto interesante, y ahí, ¿cómo balanceas teniendo la libertad plena de organizar tu horario, de organizar tus clientes, de organizar tu calendario y tus ingresos y egresos? ¿Cómo balanceas tu vida personal de tu vida profesional? ¿Sientes que trabajas como un horario de oficina? ¿Sientes que divides una misma cantidad de horas? ¿Sientes que trabajas más como horario de oficina?
Trabajo más.
¿Cómo lo rankeas?
Yo sí, trabajo más.
Sin duda.
Pero, digamos que... También, no te voy a mentir, o sea, yo trabajo con gusto. O sea, trabajo más y lo hago con gusto. Porque,
claro.
porque entiendo que en este momento, aunque ya tengo 10 años, pero digamos que en esta fase de emprendimiento tengo más o menos 3, 4 años, estoy en la etapa muy temprana de construcción de lo que yo quiero lograr claro. en el futuro. Entonces, ahora estoy... como que armando toda la base de lo que después puede ayudarme a que
claro.
los viernes pueda salir más temprano. Obviamente, yo tengo la posibilidad de hacer lo que con mi tiempo, como más cosas y ser más flexible, y si lo soy,
claro.
y paseo a mi perro 3 veces al día, y hago mi comida todos los días, o voy a hago entreno, juego béisbol, Estoy con mi novia, paseamos, claro, salimos a comer muchísimo. O sea, sí hay, o sea, no es que me la paso pegado a la computadora, pero,
claro,
pero por lo menos si yo tengo un fin de semana que no vamos a salir y no tengo béisbol, estoy trabajando en mi portafolio, estoy trabajando en mi
claro,
porque me fascina. Y porque es lo claro, que me va a dar el paso para lograr lo que yo quiero más adelante.
Que es clave una distinción ahí, que cuando hablamos de trabajo o te refieres al trabajo, no es solamente trabajo para clientes, sino también trabajo en esta base personal de a dónde proyectas el siguiente paso, los siguientes escalones de tu carrera.
Claro, es que uno es su propio jefe y a veces su propio jefe no quiere pagar, entonces uno es su propio empleado también. Entonces,
el jefe quiere ahorrar.
Uno es su propia secretaria, uno es su propio community manager,
sí, su propio equipo de marketing.
Su propio equipo de marketing, uno es su propio todo.
Multifacético.
Su propio transporte, entonces ese tipo de cosas es muy difícil, por lo menos en mi caso, que aparte tengo como esa pata coja de la finanza, de poderme organizar al 100%, es claro, muy difícil que en un principio tú puedas lograr, yo voy a trabajar de 9 a 4 de la tarde todos los días sin ningún problema.
Claro.
Me cuesta un poco ahora, pero en el futuro lo voy a lograr, eso sin duda.
Pensando en que eres tu propio jefe, secretario, equipo de marketing, ¿cómo manejas breaks, vacaciones, pausas? ¿Tienes dentro de tu rutina que la tienes establecida con todas las cosas necesarias para mantener un estilo, una calidad de vida? Béisbol, tiempo en pareja, tiempo para salir, tiempo para trabajar en ti, para trabajar en clientes. ¿Tomas, o sea, te permites espacios más prolongados de tiempo, de descanso, de desconexión, o eres el tipo que está siempre conectado, siempre trabajando, siempre en la movida?
En este momento, siempre trabajo. En este momento, bueno, tengo ya bastante tiempo, pero creo que por eso, porque no, la carga no termina de ser tan fuerte como para no disfrutarla, aunque yo sé que hay que tener como tiempo de esparcimiento y digamos que el sacar a mi perro a pasear, que no es que es darle la vuelta a la plaza, sino son probablemente 3 horas entre los 3 paseos, a darle una vuelta,
claro,
ir a pasear, disfrutar con él,
claro,
comer con él.
Y caminar tú también, en realidad, eso, porque trabajar frente a la computadora desgasta.
Eso, lanzarle la pelota y eso, ir para acá, ir para allá, luego, qué sé yo, una noche entre semana, bajar a un barcito con mi novia y comernos una tontería y tomarnos un par de cervezas. Los miércoles que sin falla tengo que entrenar béisbol, y los días en la mañana que hago gimnasio, pues, como digamos, en todos esos momentos yo estoy liberando presiones que me estoy sumando en mi horario laboral.
Claro. Entonces, compensa un poco.
Compenso, sí, totalmente. Pero por ahora...
Diría que estás balanceado. Eso, no, termina tu idea, perdón.
No, qué bueno, que por ahora trabajo muchísimo y trabajo muy seguido, como que no estoy vacacionando así como que tú digas...
Claro, que hay etapas igual.
Sí, no, y yo realmente lo que quisiera es llevarme mi computadora y trabajar en una casa que alquile por una semana y seguir trabajando,
claro,
allá en otro entorno y ver qué pasa en otro entorno,
claro,
cómo fluye la creatividad. Pero como que no, por ahora no estoy en ese modo de, ay, me voy a ir una semana,
claro,
a no hacer nada. No,
o sea, ahorita no. Por tus aptitudes personales, abogas más por la integración de la vida y el trabajo que por la división territorial, vida personal y trabajo.
Sí, en este momento sí, aparte, bueno, siendo, viviendo en España, no siendo del país, pues bueno, teniendo poco tiempo en el país también, hay cosas que uno en este momento tiene que, digamos, como que poner una pausa y enfocarse en establecerse, en estar muy bien, en estar donde
claro,
uno quiere, que aparte yo soy muy, o sea, como que tengo la meta clara y sé dónde quiero llegar, entonces tengo como ese objetivo ahí y no lo dejo de ver,
claro,
entonces, hasta que no lo tenga ahí como más cerquita, no voy a relajarme, pues, no sé. Pero bueno, también teniendo balance de que no me... de que un día llegue aquí y no tenga novia, porque tampoco la vida no se disfruta así, o que el perro esté
claro,
sufriendo, o no hacer
claro,
deporte, sino... Sí hay un balance, pero trabajo muchísimo.
Buenísimo. Pero te sientes balanceado, sientes que todas
sí,
las áreas de tu vida están atendidas,
sí,
a las expectativas
sí,
que tienes.
Sí, yo creo que sí.
¿Qué le recomendarías a una persona, a un diseñador o a un aficionado que quiera entrar a este mundo, que quiera este estilo de vida, que quiera trabajar para sí mismo, que quiera evolucionar a través del trabajo con clientes de manera independiente, que es un reto gigantesco? De 10 años de experiencia, ¿cuáles serían tus consejos para alguien que quiera tu puesto, que quiera estar en un puesto al lado tuyo, no necesariamente el tuyo en el que estás sentado?
Mira, que sea curioso. Eso, lo venimos hablando, que sea súper curioso, que no deje de indagar cosas nuevas, de buscar soluciones, tanto para esa persona en su vida como para los posibles clientes o las posibles situaciones que puedan tener clientes u otras personas. Hay que tener la curiosidad en esta carrera, hay que tener curiosidad, pero eterna. No puedes bajar en ese proceso investigativo que tengas para desarrollar lo que tú quieras desarrollar. Eso es lo que te va a dar a ti justamente una visión más clara, te va a dar un nicho, te va a dar una idea, te va a dar un negocio, te va a dar todo. Cuando tengas como esa curiosidad de conseguir toda esa información, al final es eso. Vas a tener la mira y la puntería mucho más afinada. Y segundo, dejar el ego a un lado. Para mí eso es clave. No hacemos arte, aunque a muchos les guste como arte, no es arte, es, para mí es un servicio. Tú estás ofreciendo una solución a un problema y lo estás resolviendo de manera gráfica, de 100%. Manera visual. Entonces, siempre tienes que estar en pro de la solución, y que la solución es para un tercero, a menos que el trabajo sea para ti, pero la solución es para un tercero y tú tienes que buscar. Ellos están contratando a ti para tú resolver esa solución. Tienes que ponerte en sus zapatos y resolver esa situación.
100%. El diseño puede parecer arte, pero tiene objetivos de negocio en donde lo pongan, objetivos de comunicación, tiene un objetivo específico y medible.
Claro.
¿Qué le dirías al César de hace 5 años, viendo en retrospectiva todo el camino que has recorrido hasta ahora?
Creo que fue Raúl que lo dijo en su episodio, que invirtiera en Bitcoin.
Compra dólares e invierte en Bitcoin.
Pero sí, y yo creo que no le diría nada. Lo vería y diría como que vas bien.
Lo vería desde la sombra.
Sí, como que no interferiría en su camino, porque si va a llegar a esto, yo creo que vamos bien.
Me gustó esa respuesta.
Sí.
Y al César de dentro de 5 años, asumiendo que sigues en este camino, ¿te sentarías a observarlo o le dejarías algún mensaje futurístico?
No, igual. O sea, yo creo que lo dejaría así. Lo vería y eso es muy peligroso. Tú sabes dónde vas y qué tienes. Eso es muy peligroso.
En Dark saben de eso.
Sí, manejar el tiempo así de esa forma es como muy, genera mucha ansiedad.
Es peligroso.
Tranquilo. Yo le dejaría tranquilo.
Pensando en lo peligroso que es jugar con el tiempo, viendo el tiempo que nos queda, quiero agradecerte no solamente por tomarte el tiempo, por todo el tiempo que veníamos ya coordinando esto, sino por haber sido un ejemplo. No hablamos mucho de eso porque nos fuimos más hacia el área laboral, pero desde etapas tempranas de mi formación estudiamos en la misma universidad, para cuando tú te acabas de grabar, diste clase y fuiste un ejemplo, como dijo Raúl en su episodio para nosotros, tú, Alejandro y varios profesores específicos también, de a lo que uno puede aspirar a pocos escalones de distancia, que es exactamente lo mismo que yo trato de mostrarle al mundo con personas como tú, al mundo, a las personas que nos escuchen, que existen personas que están poquitos pasos por encima y tienen la clave o los atajos que tú puedes necesitar o mostrarte a la vida que puedes aspirar. Y este trabajo de freelancing, yo he freelanceado bastante durante toda mi carrera, comparto algunos y muchos de los dolores, después me absorbió el mundo corporativo y ahora estoy volviendo al emprendimiento, sigue siendo una llama que encendió esa posibilidad de, mira, está cerca, está haciendo esto, lo hace con pasión, enseña bien, sabe lo que hace, tenemos a quien seguir. Y eso ha sido realmente desde esa etapa de formación una banderita, un estandarte que nos hemos llevado, y hablo por Raúl también, nos hemos llevado por el resto de las carreras hasta donde hemos evolucionado. Así que gracias por haber sido ejemplo en esa época. Gracias por ser ejemplo ahorita para quien sea que esté escuchando, si es el mundo, buenísimo. Gracias por tomarte el tiempo para conversar y ojalá que sigan creciendo los proyectos que estás llevando a cabo.
Gracias a ti, chamo. Gracias a ti por esas palabras, de verdad. Y gracias a Alejandro, que lo mencionamos en todos los episodios, porque Alejandro tiene que estar aquí en el pero en futuro, y yo lo digo aquí, tiene que venir para acá a conversar contigo.
Está decretado.
Verdadera inspiración para todos nosotros.
Yo tengo planes de viajar para Argentina, pero siento que me va a pasar lo mismo que cuando viajé para allá. Y porque, bueno, presencial es otra cosa.
Claro.
Pero, bueno, lo hablamos allá. Nosotros hicimos como 5 episodios sin cámaras, en realidad, cada vez que nos reunimos allá.
Así mismo.
Pero vamos a ver qué se da primero. Ya está pedido. Vamos a ver si escucha este episodio y escribe por ahí.
Yo se lo paso, tranquilo.